Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Señor juez magistrado Emilio Calatayud, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Emilio, buenos días.
¿Qué tal
buenos días.
¿Qué tal está usted?
Pues cómo te voy a decir. Pues mucho mejor que el país.
Yo me alegro.
Hombre, yo. Pero es que cada vez estoy mejor.
Ah, bueno, mira.
Pero comparativamente con el país o...
Comparativamente con el país.
Con el país, comparativamente con el país, está usted mejor cada
mucho
vez.
Mucho mejor.
Proporcional.
Mucho mejor, sí.
O sea, su estado sí. De gracia es proporcional a cómo va el país.
No me haga reglas de tres. No me haga reglas de tres.
Directamente
cada vez estoy mejor.
Pues
cada vez estoy mejor que el país, ¿sabes?
Que claro.
Pero no le busqué pies al gato.
Vale, vale, vale. Bueno, lo primero vamos a empezar bien es felicitarle.
Claro.
Y compartir con todos los oyentes que Granada ha rendido homenaje a la justicia andaluza en la segunda edición de sus premios. Y en esos premios, un especial reconocimiento al juez Emilio Calatayud, distinguiéndolo porque ha sido uno de los grandes protagonistas al recibir el premio de honor. Destacó el consejero de justicia que el juez Emilio Calatayud, este que ustedes tienen aquí cada jueves y en un tono pues familiar y agradable y cordial, es una referencia dentro y fuera de Andalucía, y su modelo judicial basado en el equilibrio entre firmeza y pedagogía, legalidad y humanidad. Enhorabuena.
Ah, vamos, muchas gracias.
Vamos a escucharlo precisamente.
Pues el premio y el reconocimiento que nos han hecho a todos, y particularmente a mí. La verdad es que los premios y los homenajes están muy bien hacerlos en vida, que no después. Entonces, pues mira, ya me lo llevo puesto. Entonces, una gran satisfacción para mí. Entonces, agradecer a la Consejería de Justicia, a la Delegación de Justicia, y me imagino que especialmente también a Fermín Olvera, que me imagino que habrá sido uno de los que ha movido el tema. Yo soy el primer sorprendido de lo que me ha pasado a mí en mi vida profesional, porque yo siempre he dicho lo mismo, yo nunca me ha gustado estudiar. Yo he hecho todo lo que se hacía en mi época y no entré en la justicia por vocación. Yo siempre digo que la vocación es para los frailes. Entonces, pues no sé, yo era la oveja negra de mi casa, el cuarto de los hermanos y el peor estudiante. Y resulta que el más tonto, que mi hermano es una lumbrera, el más tonto fue. Y encima ahora, pues encima premiado.
Ustedes han oído, no me gustaba estudiar, agradeciendo un premio, no me gustaba estudiar, no me gustaba la justicia, no tenía, hice todo lo que había que hacer en mi época.
Era la oveja
negra. Era la oveja negra de mi familia, pero ¿usted se cree que se puede agradecer un premio así?
Pues claro que no tengo que agradecer, con más motivo. Con lo que yo sigo.
No, vamos, si ya.
No lo voy a... Dime.
No, no, que lo que usted ha contado es lo que cuenta aquí, pero sí. Hombre, la gente llega allí y usted va y larga. No me gusta estudiar, no me gusta guardar la justicia.
Hombre, no voy a, ¿qué voy a decir? Hipocresía, que he sido vocación y que he estudiado mucho y que he sido un intelectual. No, yo cuento lo que. Mi vida, vamos, yo no tengo nada que ocultar. Prefiero decirlo yo a que me lo saques después. Sí. Tú imagínate que te dan un premio y tú dices que eres un tío fenomenal y luego empiezan los fake news, esto que no son fake news. Esto es decir que he sido un sinvergüenza, que he hecho tal, que he hecho tal. Yo lo digo antes de que me lo digan.
Está
yo reconozco mis limitaciones y yo sé lo que digo. Vamos, a veces.
Que, por cierto, en su blog dice que agradece muchísimo el premio, pero que no hay mayor premio para usted que a esos chicos que condenó y a los que les dan las gracias cuando se cruza con ellos.
La verdad, es que la verdad es la mayor satisfacción, cuando te saludan y te dan las gracias. Pues gracias a usted, pues estoy aquí, yo tengo a mi mujer y tengo a mis hijos. Esa es la mayor satisfacción, los mejores premios, que gracias a Dios pues me los da casi a diario mis choricillos. ¿Y te va a ir uno de intelectual y de historia? No, yo le cuento mi mi experiencia y mi vida, vamos, que yo tampoco he sido, vamos, que no he sido un delincuente, pero yo he hecho todas las travesuras que se hacían en aquella época. Uh-huh. Y lo dije, ¿sabes? Entonces, ahora también te digo una cosa, que no lo dije porque me metieron 8 minutos de intervención nada más, y luego me lo dejé en 12, pero yo esto se lo quería dedicar a mi mujer, a Madalena.
Claro.
Que fue cuando, que es la que me ha dado a mí la vuelta a la vida, como quien dice. ¿Sabes? Pero como estaba con el tiempo y estaban los nervios, pues no se lo pude dedicar. Pero
entonces este no se lo pudo dedicar a su mujer.
No, en ese momento no. Pero yo se lo dedico a Madalena Peinado, que fue la que me dio a mí otra vez el sentido común y la luz otra vez. Pues yo me quedé hecho una mierda después de la muerte de mi primera mujer.
Ya, ya.
Ya que me ha devuelto a mí la vida y la gana de tirar para adelante y eso, pues es Madalena.
Bueno,
Emilio... Eso no me dio tiempo a decirlo, eso fue... Soy el único con esto que me quedé.
O sea, que le dieron 8 minutos, utilizó 12 y no le dio tiempo a decir el agradecimiento final.
No, bueno,
pues
no.
Para el próximo,
se lo
¿no?
Luego, se lo dijo.
Más que agradecimiento, la dedicatoria y el agradecimiento, por supuesto.
Pero era bonito lo que usted está diciendo, que le iba a decir o que pensaba decirle. Claro. Era bonito.
Mi pensamiento, además lo digo en las conferencias, o sea, que es que fueron la situación del momento. Que digo, yo siempre lo he dicho y antes también, pero ahora con más motivo. Si a mí la vida me ha dado una segunda oportunidad, no se la había dado yo a mis chorizos.
Emilio, yo le quiero hacer una pregunta. Usted es conocido por esas sentencias ejemplares que, diríamos, sí, se sacan salen de lo habitual, ¿no?
En sí. Salían de lo habitual.
Sí. ¿Cuál fue la primera que salió de lo habitual?
La que condené a un chaval a aprender a leer y escribir.
Esa fue la primera.
Sí.
¿Y cómo se le ocurrió decir, pues voy a tirar por aquí?
Pues te lo voy a decir. Mira, este era un chaval que me lo detienen por robos y tal, pero no sabía nada, no sabía leer ni escribir. Y entonces era un inculto, vamos. Y fue por una historia que tuve un chaval que era un chorizo, pero muy inteligente. Y que se dedicaba a robar los reproductores de vídeo, los Beta y los VHS, sí, y toda la historia esta. Y entonces yo le dije, mira, tío, con lo listo que tú eres, ¿cómo no sabes leer y escribir ni nada? Y dice, a mí no me hace falta. Digo, mira, si yo lo tenía encerrado en San Miguel, y entonces le dije, mira, si tú me aprendes a leer y escribir y estudias, yo te pongo en libertad. Ah, don Emilio, que a mí no me hace falta. Y entonces lo condené a, dije, mira, en cuanto tú sepas leer y escribir, yo te saco. Y entonces le puse un delegado para que me le echase una mano y sí, tal y tal. Y entonces me dice, al cabo del tiempo, don Emilio, ¿puedo bajar a verle qué tal? Y entonces le hice el examen, a ver si sabía leer y escribir. Y entonces aprendió a leer y escribir. Y entonces le dije, pues te pongo en la calle. Y le puse después a libertad vigilada.
Ya.
Y le siguieron dando... Y al cabo del tiempo me dice, don Emilio, ¿puedo bajar, puedo ir a verlo a usted? Digo, sí, claro, que puede venir a verme. Y dice, mire usted, don Emilio. Y ya lo estuve con él y ya había empezado a estudiar un poco, ¿sabes? Y me dice, es que, mire usted, yo al paso que voy, como sigue así, voy a entrar en prisión. Y le digo, pero tú lo que tienes que hacer es estudiar y formarte. Y le digo, bueno, ya veremos, don Emilio. Y al cabo del tiempo me vuelve a llamar y me dice, mire usted, don Emilio, ¿qué está pensando? Y he estado estudiando un poquillo y eso. Porque yo sé que al paso que voy a terminar en prisión. Y si yo sé estudiar y yo estudio y tengo una media formación, pues me va a abrir usted una ventana a la libertad. Y esa frase se me quedó en la cabeza. Uh-huh. Y entonces, desde entonces, empecé a condenar a los chavales a aprender a leer, a escribir, a estudiar, y en fin. Y no entró en prisión este chaval nunca. Nunca entró en prisión. ¿Sabes? Y ese fue el primero.
Y ahí empezó el conocimiento. Por una parte, sí, usted a condenarlo a estudiar, pero luego también empezó ya a darse a conocer las sentencias que usted ponía. Ahí fue donde empezó.
Sí, ahí fue sorprendente. No, es que yo en aquella época era además juez decano. Y entonces yo lo que hice fue crear la oficina de prensa de la justicia. Pues siempre decía a los periodistas, fuentes cercanas a la justicia, no sé qué. Yo dije, mira, aquí las noticias judiciales las vamos a dar el juez decano, que era yo, o el secretario del decanato. Y el secretario del decanato era la secretaria del juzgado de menores.
Sí.
Y entonces nosotros hablábamos con el juez, oye, ¿se puede dar a esta información? ¿Qué información podemos dar? Del propio juez. Y entonces dábamos pues noticias de que se ha detenido a fulanito, de qué tal, de que cómo va a despedir. Pero hubo una época que no había nada. Y como no había nada, pues a la secretaria ese día se le ocurrió decir, pues como no digan que el juez de menores ha condenado a un chaval a aprender a leer y escribir, pues se lo dijo la secretaria y pim, 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 y empezó a correr. Y entonces me llamaron y varios medios y ahí me planteé, ¿hablo o no hablo?
Sí.
Si hablo, tengo que hablar con todo. Y si no hablo, pues no hablo. Bien, pero mira, bien decidí hecho. Hablar.
Bien hecho eso.
Y ahí pues ya se corrió la voz, pim, 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 y ya está.
Y ya está.
Y por eso salió.
Y el juez Calatayud para acá y el juez Calatayud para allá. Y la verdad es que yo creo que ha sido, desde luego, ejemplarizante también para que otros jueces de menores, más jóvenes, tal, pudieran ver que también esa vía, lo que usted ha dicho, una ventana a la libertad, sería una manera de reconducir y de rehabilitar a los jóvenes, ¿no?
Y eso ha sido el norte, porque además también luego te das cuenta que yo, por ejemplo, soy lo que soy porque a mí me condenaron a estudiar por lo criminal, ¿sabes? ¿Sabes?
O sea, ya. O sí.
Por lo criminal.
O sí, estudias por lo civil o estudias por lo criminal.
Y de no haber sido juez, ¿usted en qué le hubiera gustado ser?
Nada, si es
que nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada?
Coño. Pues hombre, yo me dediqué a la abogacía, no me gustaba.
Sí, no le gustaba tampoco.
No me gustaba. Y entonces me metía a vender papel de ordenadores y de papel autocopiativo en una empresa comercial y cosas de esas, ¿sabes?
Pero
pues yo no he tenido vocación de nada. Pues yo lo que quería era un sueldo
ya, en condiciones. Pero, lógico, un sueldo y un sueldo seguro a ser posible. Pero en caso de que usted no hubiera sido juez, nunca ha pensado, pues yo me hubiera gustado ser tal cosa. No, no ha pasado
es
eso.
Es que no he tenido vocación por más, ¿sí?
¿No? ¿Ni profesor ni nada?
De hecho, viene después. Todo eso viene después. Pero yo eso de mi idea de joven, yo quiero ser tal, yo nunca me he cuestionado esas cosas.
¿Y qué hobby tenía? ¿Qué afición?
Yo era el deporte, nadador. Pero claro, de nadador no se puede vivir.
Él quería un sueldo.
Un primo que nadaba igual que yo, más o menos. Sí. Y yo lo que quería era, ser un señorito, vamos, un bien, pero... Y estuve 6 meses después trabajando en la venta.
Sí.
De papel y ordenadores, papel continuo de los ordenadores antiguos y después de los billetes autocopiativos, cuando hacías un ingreso en los papeles que se rellenaban en el banco, todo eso lo vendía yo.
¿Y se le daba bien?
Y fue pues no se me daba mal.
Cuando iba con la cartera.
Pero claro, como me llamaron para la mili, pues ya tuve que dejar el trabajo de la venta de papel.
Sí.
Y entonces fue cuando me cogió mi amigo, un compañero de ICADE, que el tiempo ese que había estado yo de abogado y que había estado de vendedor, pues él había estado preparando inspección de Hacienda, pero suspendió. Y entonces, desde el primer día de las prácticas, que eran 6 meses de sargento, me empezó a comer la cabeza, venga, Emilio, ¿por qué no nos hacemos jueces? Y yo, oye, no vamos a hacer jueces. No, hombre, que sí, que nos ponemos tú y yo y la sacamos. Y me dio tanto el cotarro, pues que firmamos, mi novia me firmó la oposición el último día y aquí estoy. Y en 8 meses y 10 días me saqué la oposición.
8 meses y 10 días. Y ese compañero suyo también la sacó, ¿no?
Sí, también. Claro, pero fíjate, sabía mucho más que yo porque él había estado 3 años preparando inspección de Hacienda.
Sí.
Sabía un montón. Pero como sabía tanto, le tuvieron que dar en el tribunal en el examen un minuto más. Y entonces bajó la nota. Entonces él sacó el 27 y yo fui el 13.
El 13. Por un minuto más. ¿Y su compañero sigue o ya también se ha jubilado?
No, sigue.
Sigue.
Está, pero este, como sabe mucho, pues está en la Audiencia Provincial de Madrid.
Ah, en la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Y tiene contacto con él?
Pues hace poco hablé con él y le pedí permiso para decir su nombre. Miguel Ángel Lombardía.
Ajá,
fue el que me dio a mí la luz.
El que le dio a luz. La verdad que yo creo que estas historias calarán, como todas las que usted, las sentencias que usted ha puesto, calarán en mucha gente o muchos padres que digan, a ver, mi hijo, que se apuran también porque si el hijo no tiene vocación, porque si el hijo no tal, todo hay que dejarle
Yo siempre digo que la vocación es para los frailes. Que viven de ella. Digo, claro. Pero yo no he tenido vocación por nada, así que... Por eso soy el más sorprendido.
Ya.
Y por eso después ya me vino la vocación.
Sí.
Cuando ya estudié, sí, cuando ya hice menores, como juez de menores. ¿Sabes? Pero yo lo que quería era un sueldo fijo. Punto. Entonces, lo que dije en el discurso es que no me cuenten a mí mi historia, porque yo tuve la suerte de vivir la época de Carrero Blanco, la época de Franco, de la muerte de Franco, me pilló a mí en Madrid,
sí,
de estudiante, corriendo a los grises y todo eso, y la movida madrileña y todo eso. Y luego el tejerazo me pilló ya de juez, en Tenerife.
Sí, sí, sí.
Y luego cuando se me dio, que me acordé mucho, se celebró, también le dieron un recuerdo, un homenaje a Luis Portero,
sí,
pues es que dio la casualidad de que yo era el juez decano en aquella época y yo estuve allí con el cadáver de Luis Portero,
vale,
¿sabes? O sea que no me, bueno, y por eso dije que no me cuenten a mí, bueno, mi historia.
Vamos a terminar escuchando la sintonía de Granada Capital Cultural, sí, para el 31, porque estamos todos por esa apuesta y con eso le despedimos. Un abrazo.
Muy bien.
Y
muy
nada, bien, reiteramos la felicitación, seguro que de todos los oyentes, a Emilio Calatayud por claro este sí, reconocimiento. Adiós.
Adiós.
Muchas gracias.